Me sorprende verle leer un libro llamado El ladrón de tumbas. Normalmente no lee historias de ficción o de crimen.
Bueno, no es ficción, es un verdadero informe de algo que Jesús hizo. Veámoslo hoy en nuestro programa especial en esta época de Pascua. La fórmula, un hecho científico interesante, agréguele una perspectiva singular y tendrá 15 minutos para movilizar nuestras mentes y corazones en búsqueda de respuestas. Esta es la verdad en el tubo de ensayo.
Escuché bien. Dijo que un libro titulado El ladrón de tumbas es acerca de Jesús. Robar tumbas no suena como si fuera el carácter de él.
La idea de El ladrón de tumbas no es que Jesús robó un cadáver de una tumba, sino que permitió a un hombre muerto salir, y salir vivo, y planea resucitar a muchos más.
Entonces deberíamos llamarlo el vaciador de tumbas.
Tal vez el libro se centra en 7 milagros que Jesús realizó durante su vida en la tierra. El autor Mark Batterson analiza los eventos de una base de hechos, pero a menudo con un sentido del humor. Por ejemplo, él llama el capítulo sobre Jesús convirtiendo el agua en vino, el día en que el agua se sonrojó.
¿Cuándo se puso roja?
Sí, otros capítulos tratan con su caminar sobre el agua, la cura de un ciego, y puesto que esta es la estación de la Pascua, centrémonos en la sección final del libro, el capítulo que le da título al libro, El ladrón de tumbas.
Recuerdo haber leído acerca de Jesús regresando a la vida a un hombre. Lázaro había estado muerto por 4 días cuando Jesús llegó a la tumba. Su hermana Marta dijo, «Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí». Ese olor significaría que su cuerpo había empezado a descomponerse.
Batterson pone la situación en contexto, en sus palabras. Para apreciar plenamente el séptimo milagro, se necesita una comprensión básica de las tradiciones de enterramiento de los judíos en la antigüedad. Cuando Lázaro murió, sus pies estarían atados en los tobillos y sus brazos estarían atados a su cuerpo con tiras de lino. Entonces su cuerpo muerto habría sido envuelto en aproximadamente 45 kilos de mortaja para proteger y preservar el cuerpo. Así que la mejor imagen mental es probablemente la que inmediatamente viene a la mente. Lázaro parecía una momia.
Eso suena lógico.
Y él continúa, basado en tradiciones judías de entierro, me parece que 2 milagros suceden aquí, no uno. El primero es la resurrección. Pero, ¿cómo se levantó Lázaro y salió de la tumba con un yeso de cuerpo entero? Ese es el segundo milagro. No estoy seguro de que pueda volver a crear la escena, pero Lázaro no salió de la tumba. Creo que él saltó fuera de la tumba.
Una posibilidad interesante. ¿Y qué le pasó después?
Una tradición dice que él y sus hermanas se trasladaron a la isla de Chipre y se convirtió en un obispo. La iglesia de San Lázaro está allí. Algunos creen que fue enterrado en ese sitio aproximadamente 30 años después de su primera muerte. Si esta tradición es verdadera, sabemos que Jesús le dio a María y a Marta, su hermano, de vuelta, y Lázaro vivió 2 vidas. No sabemos con certeza cuánto tiempo vivió después de su muerte, pero Jesús le dio una segunda vida.
Hace unos meses un amigo y yo estábamos discutiendo este incidente. Él estuvo de acuerdo en que Jesús tenía el poder de traer a una persona a la vida 4 días después de morir. Pero algunas personas son desmembradas en guerras, o los animales las comen, o son cremadas. ¿Cómo pueden ser devueltas a la vida como personas enteras?
Un oyente contactó con el profesor Michael Reidelenick del Instituto Bíblico Moody con una difícil situación familiar. Un hermano había muerto repentinamente. Cuando su familia discutió los planes para su entierro, alguien mencionó la posibilidad de la cremación. Una hermana que tenía una enfermedad rara mencionó que estaba donando su cuerpo a la ciencia, esperando que los investigadores pudieran encontrar una cura futura.
Otra hermana escuchó al doctor Reidelnick decir en la radio que los cristianos que han muerto volverán a la vida cuando Jesús regrese a la tierra. Ella le envió un mensaje preguntando, si no hay cuerpo, ¿qué es lo que subirá? ¿Se formarán de nuevo las cenizas en un nuevo cuerpo?
El profesor Reidelnick respondió, en primer lugar, en las Escrituras no hay nada que diga no cremaréis, pero se apresuró a añadir, no es un procedimiento estándar. La pira funeraria no era la forma en que los creyentes bíblicos trataban con los muertos. Pero, sin embargo, no hay nada en la Biblia que prohíba la cremación. Hoy la gente está interesada en ella porque es mucho menos costosa.
También he oído hablar de personas que quieren que sus cuerpos sean cremados como un acto de desafío a Dios. Piensan que Dios no podrá volver a juntarlos para juzgarlos y castigarlos.
El doctor Reid Lenig continuó. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con el cuerpo después de la resurrección? Creo que si Dios puede tomar un cuerpo descompuesto y reconfigurarlo y levantarlo de entre los muertos, ciertamente puede tomar un cuerpo incinerado y reconfigurarlo, incluso de cenizas, y levantar a esa persona de entre los muertos. Así que no creo que de alguna manera se inhabilite a Dios. Así que está bien donar sus órganos si quiere y está bien optar por la cremación.
¿Y qué quiere decir cuando dijo hace unos minutos que Jesús planea resucitar a muchos más?
No importa lo que haga alguien con nuestros cuerpos. Estaremos presentes en forma corporal cuando Jesús nos haga responsables de lo que hemos hecho durante nuestra vida.
Originalmente nos hizo a cada uno de nosotros a partir de un pequeño óvulo fertilizado. Si lo desea, ciertamente puede rehacernos de todo nuestro cuerpo o de cualquier parte de él.
Batterson enfatiza, si te pierdes esto, te pierdes el punto. Este milagro no solo presagia la propia resurrección de Jesús, presagia la tuya, el que me está oyendo. No es solo algo que Jesús hizo por Lázaro. Se refiere al capítulo 15 de Primera de Corintios. Allí el apóstol Pablo escribe, pero Cristo ha resucitado de entre los muertos, las primicias de los que se han dormido.
¿Qué quiere decir cuando llama a Jesús las primicias de los que se han dormido?
Cuando la gente cosechaba una cosecha, traerían la primera parte de ella al templo como ofrenda a Dios. Jesús es el primero de muchas personas que volverán a la vida. Con Dios, la muerte es temporal, así que lo llama simplemente quedarse dormido. Unos versículos más adelante, él dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino de Dios al Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder.
Así que Dios será el gobernante final, destituyendo a todos los reyes y presidentes.
Dios inspiró a Pablo para explicar detalles adicionales en el libro bíblico de Primera de Tesalonicenses. Y él escribió, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como estos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto.
¿Está diciendo que los creyentes que han muerto antes que Cristo regrese realmente verán a Jesús delante de aquellos que aún viven en ese momento?
Sí, y continúa diciendo, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire.
¿Arrebatados en las nubes? ¡Qué experiencia tan maravillosa!
Algunos eruditos han interpretado que se refiere a algo más que las nubes meteorológicas que están en el cielo este día. Algunos interpretan que significa que los seguidores de Cristo, que son robados de las tumbas, serán nubes de creyentes. Pablo concluye este capítulo diciendo, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras.
El doctor Warren Wiersbe proporciona una visión para ese pasaje. Cuando Pablo predicó la doctrina de la resurrección a los filósofos atenienses, la mayoría de ellos se burlaban de él. ¿Cómo podría resucitar su cuerpo cuando los elementos del cuerpo se descomponen y se convierten en una parte de la tierra? Para ellos, la doctrina de la resurrección era insensata e imposible.
El doctor Wiersbe tiene una interpretación diferente a la del doctor Reid Lenig sobre un detalle. En relación con lo que sucede cuando Jesucristo regrese y ordene a los muertos en Cristo que se levanten de las tumbas, Wiersbe escribe, esto no significa que se volverán a unir los elementos del cuerpo, porque la resurrección no es reconstrucción. El apóstol Pablo argumentó en el libro de Primera de Corintios que la resurrección del cuerpo humano es como el cultivo de una planta de una semilla. La flor no es la semilla idéntica que fue plantada, pero hay continuidad de semilla a planta. Los cristianos recibirán cuerpos glorificados, como el cuerpo glorificado de Cristo. El cadáver es la semilla que se planta en el suelo. El cuerpo de resurrección es la flor que proviene de esa semilla.
La muerte es la puerta de salida por la que todos debemos pasar, pero es una rampa de entrada a una eternidad en el cielo que es muy superior a todo lo que hemos experimentado en la tierra. Y esa flor, ese cuerpo glorificado, será muy superior al cuerpo que tenemos ahora.
Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org, o escríbanos a La Verdad en el Tubo de Ensayo, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Una vez más, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando La Verdad en el Tubo de Ensayo.